El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario que se hace en alianza con la organización civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la organización defensora de derechos humanos Alerta Venezuela. Hoy en un programa en el cual vamos a abordar lo que está pasando en Colombia, particularmente desde las voces gubernamentales frente al tema migratorio. Lo hemos denominado apropiándose de las narrativas de Maduro. Lamentablemente, el presidente de los colombianos la semana pasada hizo unas publicaciones en la red social X donde simplifica la lectura de lo que ha sucedido en Venezuela, particularmente de la emergencia humanitaria compleja y ya prolongada que vive el hermano país, y hace una lectura muy particular sobre las causas de la crisis migratoria. Desde el Observatorio de Venezuela hemos hecho seguimiento. De hecho, este programa surge precisamente en 2015, en el marco de toda esta crisis. Ustedes van a poder encontrar en el archivo de Esto no es una frontera varios episodios en los cuales se aborda lo que estaba pasando en Venezuela en 2015 cuando inicia la crisis migratoria en mayúsculas. Esto no quiere decir que iniciara la migración. La migración ya había iniciado hacía algunos años con unas características muy particulares. Hoy vamos a conversar al respecto. ¿Por qué es necesario aclarar lo que sucede en Venezuela? ¿Por qué es necesario desmentir al presidente de la República respecto a las causas de la crisis venezolana? Hay que ser bastante claros porque el régimen lo está logrando. Nicolás Maduro desde el 2015 ha venido impulsando una narrativa como si se tratara de una versión tropical de 1984 donde se quiere vender una realidad de lo que pasa en Venezuela para así lograr que sectores de la izquierda democrática y de la izquierda democrática europea y latinoamericana se sumen a su lectura muy particular de lo que sucede en Venezuela. Por eso, el programa de hoy quisiera iniciarlo con la profesora Ligia Bolívar, quien es una especialista en derechos humanos y quien coordina Alerta Venezuela, un poco para que le cuente a los internautas en Colombia, a las personas que se conectan a este espacio a través de los portales de El Espectador, de La Silla Vacía, sobre lo que está sucediendo en Venezuela, cuál es la situación en materia de derechos humanos y por qué es tan grave que el presidente repita las narrativas del régimen de Nicolás Maduro. Profesora Ligia Bolívar, bienvenida.
Gracias, Ronald. Buen día a nuestros compañeros de mesa y a todas las personas que nos escuchan. Sí, ciertamente lo que preocupa de la afirmación del presidente Petro, que además no fue una cosa que se le haya salido en una declaración oral, sino que fue por escrito, o sea, lo que uno hace pensar que la pensó pues, antes de plasmarla en la cuenta de Twitter. Él decía lo que produjo la migración en Venezuela, no lo que la acentuó, ¿ya? Eso ya marca una gran diferencia porque es poner todo el peso del tema migratorio, el fenómeno migratorio venezolano en la cuestión de las sanciones por parte de Estados Unidos, ¿no? y de la Unión Europea, entre otros. Pero, sin embargo, de todas maneras, las fechas no coinciden. Y aquí voy a algunos de los temas que todo el tiempo han estado saliendo por parte de las personas que abandonan el país, que abandonan Venezuela, como las principales causas para salir. Los laboratorios comenzaron a irse de Venezuela en el año 2013. ¿Ya? En ese año vemos que el gobierno se niega a pagarles las deudas de acuerdo con una tasa del dólar que fuera de interés para ellos, ¿no? Y no en la tasa oficial, que era una completamente artificial, ¿no? Entonces, por supuesto, frente a esta situación, los laboratorios se van del país. Ahí comienza a generarse la crisis de medicamentos, ¿no? comienza a generarse la crisis de insumos médicos, mucho antes de que se iniciaran las sanciones, que por cierto, las primeras sanciones no fueron al país, las primeras sanciones fueron a personas individuales. Y eso se da en marzo de 2015 por parte del presidente Obama de Estados Unidos. También en 2013 se van las líneas aéreas. Eso reduce también lo que es la importación por cargo aéreo, por carga aérea, de algunos insumos, de algunos productos, de nuevo, medicamentos también sufren con esta situación. Y ya tenemos una situación también de imposibilidad de producción, porque los insumos importados prácticamente es imposible traerlos al país, fertilizantes, otros materiales que ya no se están produciendo en el país porque ya se desmanteló la industria petrolera y petroquímica. Entonces, todo esto es muy anterior a la crisis, ¿no? Ciertamente, como siempre lo hemos dicho, las medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos y Unión Europea de carácter genérico, pero sobre todo Estados Unidos, están afectando, están acentuando eso que ya había comenzado, pero de ninguna manera esa migración que, como tú bien decías, comenzó en 2015, se arranca por esta situación. Entonces, esa expresión del presidente Petro de que eso produjo la migración no está, no se basa en hechos, ¿no? Ahora bien, ya para terminar y volviendo al punto inicial de tu pregunta, también dentro de esta narrativa se ha presentado por parte de Migración Colombia recientemente una cifra según la cual se ha reducido por primera vez la migración venezolana a Colombia. Y de nuevo lo atribuyen a esa pequeña ventana de oxígeno que habría dado el levantamiento de las sanciones. El hecho es que la disminución es de 36 mil personas en un año. O sea, es una disminución ínfima. Que si tomamos en cuenta que en un solo mes esa es más o menos la cantidad de venezolanos que pasa por el Darién, no se puede decir que es una cifra significativa. Hemos visto cómo, por el contrario, las cifras en el Darién se mantienen, ya en lo que va de enero y en febrero se mantienen en los mismos niveles del año pasado. Los encuentros con autoridades migratorias en Estados Unidos, en la frontera, se mantienen igual. Entonces, hay que pensar si realmente esa disminución de la migración en Colombia tiene que ver con que la gente no está viniendo o con que la gente se está devolviendo a Venezuela, o si tiene que ver con que quienes estaban aquí se están yendo a otros países porque no están encontrando en el gobierno colombiano la receptividad necesaria. Es decir, el PPT está suspendido, los refugios siguen a un ritmo muy pequeño y no hay alternativas de regularización para los venezolanos, y esos son los que se están yendo por el Darién, esos son los que se están yendo por San Andrés. No son personas que salen directo de Venezuela, sino que están tomando una segunda o tercer intento migratorio después de que los países receptores de América Latina no les dieron la acogida que necesitaban.
Profesora Ligia, antes de darle la palabra a los otros miembros del equipo, nosotros desde el Observatorio de Venezuela hemos señalado la particularidad de las sanciones sectoriales. Y de hecho, creo que en Colombia muchos defendemos la necesidad de levantar esas sanciones sectoriales porque sí agudizaron la crisis en Venezuela, sí generaron y sí están generando en este momento problemas para la sociedad civil. Pero ¿cómo explicarles a nuestros internautas las diferencias entre esas sanciones que son sectoriales, que tenían un objetivo en un momento político determinado, y las sanciones individuales, porque creo que la población colombiana no tiene mucha claridad sobre ese tipo de sanciones? ¿Cuál es la diferencia entre las dos sanciones y por qué estas sanciones individuales, por ejemplo, señalan a violadores de derechos humanos?
Sí, yo incluso haría una separación entre tres tipos de sanciones, y ahorita vamos a eso. Las sanciones individuales son, como la palabra lo indica, aplicadas a personas, ¿no? A individuos, y se refieren, como tú bien decías, a personas que han sido identificadas como violadores de derechos humanos o personas con altos niveles de corrupción que trascienden incluso las fronteras nacionales, y afectación también al patrimonio de la nación, ¿no? Entonces, esas sanciones no afectan al conjunto de la población porque son a las personas, y lo que se les hace es que se les congelan sus cuentas si las tienen, o sus propiedades si las tienen en Estados Unidos, se les quitan las visas si las tienen, ese tipo de sanción, ¿no? Mientras que las acciones sectoriales o más genéricas tienen que ver con la imposibilidad de Venezuela de tener licencias para comercializar y para establecer negocios con los países que imponen esas sanciones, ¿no? Por ejemplo, como bien ya decíamos, en el área petrolera. Ese es un área que ha sido afectada por las sanciones, el área de la exportación también de otro tipo de minerales, el comercio internacional en general, las líneas aéreas venezolanas que no pueden aterrizar, la línea aérea bandera venezolana que no puede aterrizar en territorio de Estados Unidos o de cualquier otro país que esté sancionado. Pero dentro de esas sanciones, y hay que decirlo también, hay excepciones de carácter humanitario. Y a eso que quería referirme como el tercer tipo, por decirlo de alguna manera. No son sanciones, por el contrario. Bueno, hay sanciones específicas por parte de la Unión Europea que tienen que ver concretamente con la exportación de material bélico que puede ser utilizado para la represión, ¿ya? Entonces, bueno, esa es una sanción de carácter genérico que no afecta negativamente al conjunto de la población y que, por lo tanto, tampoco vemos la necesidad de que se levante. Lo que sí sería necesario revisar son aquellas sanciones que por su impacto en la población deberían reducirse o levantarse, ¿no? Pero repito, hay otro tipo de sanciones que son genéricas, pero que van a productos que no afectan directamente a la población, como es armas, equipamiento bélico y municiones, ¿no? Y por otro lado, hay que recordar que dentro de esas sanciones existen excepciones, ¿no? Por ejemplo, de carácter humanitario, por ejemplo, alimentos y medicamentos no están incluidos. Entonces, si el gobierno quisiera mantener la seguridad alimentaria en Venezuela, que no la mantiene por la vía de la producción interna, pero la quisiera mantener por vía de la producción internacional, de la importación internacional, las sanciones no atacan ese elemento. Lo mismo sucede con los insumos. Sin embargo, los hospitales de Venezuela están.
Puedes buscarnos en las diferentes plataformas de podcast como Esto no es una frontera, esto es un río.
Mientras retomamos la comunicación con la profesora Ligia Bolívar, me gustaría ir con la profesora María Clara Roballo, investigadora del Observatorio de Venezuela y quien es responsable de los temas de migración dentro del observatorio. Ya hablamos de esta columna hace un par de semanas. La profesora María Clara, de hecho, fue una de las primeras voces que salió a aclarar el tema de la reducción de cifras que estaba presentando la autoridad migratoria en Colombia. ¿Qué está pasando con el tema migratorio, profesora María Clara? ¿Y es cierto lo que ha afirmado Migración Colombia, que ha empezado a retroceder el tema de la migración venezolana? Profesora María Clara Roballo, adelante.
Gracias, profesor Ronald. Un saludo para todos mis compañeros en la mesa y para la audiencia. Bueno, pues en efecto, ya lo mencionó la profesora Ligia, hubo una disminución de un poco más de 30.000 personas. Realmente, cuando hablamos de cifras tan grandes como las que está recibiendo Colombia en materia migratoria, en donde el incremento anual ha sido tan grande, incluso en algunos años se ha dado incrementos casi el 50%, hoy estamos cerca a 2,8 millones de venezolanos con vocación de permanencia, sin contar la migración de retorno, que no es un número grande, pero todavía indefinido desafortunadamente, la migración pendular, sumado a una migración en tránsito que viene incrementándose, como también lo ha hecho Migración Colombia. Entonces, creo que agarrarse un poco de la disminución de 30.000 personas para decir que la migración está regresando hacia Venezuela o que está disminuyendo, creo que todavía es muy prematuro. Más aún cuando vemos el contraste de lo que está sucediendo con la cantidad de migrantes que están saliendo por el tapón del Darién. Allí lo que creo yo es que se está dando una reconfiguración de este flujo migratorio, que Venezuela sigue siendo un expulsor muy grande de población migrante, sigue manteniéndose allí factores de expulsión migratoria estructurales. Sin embargo, los migrantes que ya habían salido previamente o están empezando a salir, hoy están optando por un destino que siempre ha sido también un gran polo de atracción migratoria, que es Estados Unidos, y que desafortunadamente en los últimos años el movimiento de poblaciones que se han dado por allí, que iniciaron incluso otras nacionalidades cubanas, chinas, nacionalidades extracontinentales, me refiero a ese corredor por el tapón del Darién, hoy también nacionales venezolanos, también colombianos, ecuatorianos, pues han encontrado allí condiciones no humanas, porque realmente la situación es muy compleja por ese tipo de ruta migratoria, pero sí están encontrando ciertas oportunidades optar por esa ruta y dirigirse hacia Estados Unidos. Entonces allí creo que para Colombia lo que hace es que se complejiza muchísimo más su actuación y su gestión migratoria, ya que somos el principal país de recepción migratoria de la población venezolana, no dejaremos de serlo, no dejarán de llegar migrantes con vocación de permanencia al país, pero hoy pues también tiene que gestionar un flujo creciente que carece de políticas públicas audaces, que es la migración en tránsito, que es una migración altamente vulnerable y que pasa por zonas donde sus riesgos son muy grandes. Entonces tiene que haber allí pues un concierto no solamente nacional, sino regional, para proteger los derechos de estas personas y su experiencia migratoria por la región.
Gracias, profesora María Clara. Retomamos la comunicación con la profesora Ligia ya para cerrar lo que nos estaba explicando respecto a las sanciones. Nos estaba hablando de las excepciones de carácter humanitario que hay frente a las sanciones en materia de alimentos y de medicamentos. Profesora Ligia.
Sí, correcto. Muy rápidamente, esas son dos áreas en las que hay excepciones, pero seguimos viendo ausencia de insumos y de médicos y de medicamentos, y seguimos viendo que la seguridad alimentaria de Venezuela sigue dependiendo de la importación.
Creo que hemos perdido nuevamente a la profesora Ligia. Vamos con un nuevo miembro de esta mesa de trabajo que se suma desde España. Alice López ahora es parte del equipo del Observatorio de Venezuela. Ha empezado a trabajar con nosotros en los temas de investigación sobre el tema migratorio. Y me gustaría preguntarle a Alice precisamente cómo se está viendo el tema en Europa. ¿Cómo se ve el tema migratorio por un lado y cómo se ve la relación entre Colombia y Venezuela? Y no sé si haya noticia respecto a las palabras del presidente Petro frente al régimen de Nicolás Maduro. Alice, bienvenida.
Claro que sí, un saludo a toda la mesa. Muy contenta de estar aquí con vosotros. Y bueno, les quería contar, el panorama en la Unión Europea ha cambiado desde el año 2020, más que nada dándole un inicio con todo lo del tema del COVID. Pone la situación de Venezuela en un segundo plano. Y a esto se le suma tanto la crisis de Ucrania y la de Gaza, haciendo pues que la proximidad geográfica, temas culturales, además se ha habido un gran movimiento, casi llamarle una ola de migración de personas provenientes de Ucrania, que han hecho que la población pues se centre en un nuevo problema, que las ayudas humanitarias se centren en dar medicamentos, refugio y asilo, y también pues todos los temas de refuerzo en temas diplomáticos, a estas crisis que realmente le dan pues cierto temor a la sociedad española y europea. Tanto así que, bueno, por citar algo muy concreto, durante este fin de semana se celebraron varias manifestaciones en las principales capitales, evidenciando pues esa necesidad de llamado a las organizaciones internacionales como a la ONU, a todos los temas de derechos humanitarios y pues promulgando todo esto de que es realmente una crisis humanitaria lo que se está viviendo en el caso de Gaza. Y bueno, esto hace que cualquier noticia relacionada a Venezuela no esté en una primera página, en un noticiero mostrando algo que resalte, y lo deja pues completamente atrás. Sí que hubo una ola migratoria muy grande en el caso de España. Esto se debe más que nada también por la facilidad del idioma. Muchos venezolanos llegan a España con grandes oportunidades. Un dato importante, los venezolanos que llegan a España suelen ser profesionales con carrera, entonces se adaptan fácilmente al sistema, consiguen trabajos bien calificados y bien pagados. Pero cambiando un poco más hacia los temas migratorios o, por ejemplo, las actuales noticias de lo de Petro y sus intervenciones, pues aquí no llegan estas noticias y no se le da pues cierta relevancia o escalabilidad para que se llegue a hablar a día de hoy.
Gracias, Alice. Nuevo miembro del equipo de Esto No Es Una Frontera, bienvenida. Voy con el profesor Andrés Agudelo un poco para ahondar en lo que nos decía Alice. Estamos hablando de una dinámica de narrativas, estamos hablando de una dinámica de crear discursos. el gobierno colombiano durante la administración de Juan Manuel Santos y la administración de Iván Duque fueron muy propositivos en el oficio de buscar los recursos europeos, norteamericanos, los recursos de la cooperación internacional para manejar la migración. Uno esperaría que el presidente de Colombia, el país con más migrantes venezolanos, donde más migrantes venezolanos están construyendo su hogar en este momento, tuviese un discurso en favor de la migración. Sin embargo, pues una de las características de los regímenes no democráticos hoy es eso, la construcción de discursos, la construcción de narrativas. ¿Cómo leer esta dinámica en esta coyuntura donde hay un cierre democrático en Venezuela y donde el presidente Petro no se ha pronunciado sobre ese cierre democrático, aparentemente porque busca ser mediador, pero por el otro lado, digamos que trata de por lo menos suavizar lo que es lo más evidente de la crisis venezolana? 25 años de chavismo han significado la salida de más del 25% de la población. ¿Cómo leer este juego de narrativas en este contexto político, profesor Andrés Agudelo?
Hola Ronald, buenos días, muchas gracias. Pues yo iniciaría con dos puntos, afirmando dos cuestiones. La primera es algo puramente teórico y es que desde la historia, en las ciencias sociales, el tema de los lugares comunes pues ha tomado fuerza para el análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo se construyen a grandes rasgos esos lugares comunes en la historia? A través de lo que usted bien mencionaba. Narrativas, narrativas, a fuerza de repetición, pues se crean, digamos, unos lugares históricos que luego el riesgo es que se den por sentados. Yo tengo aquí dos ejemplos en aras del equilibrio. El primero, que es muy conocido desde la izquierda, es el tema del bloqueo a Cuba. Sí, sobre Cuba no se habla del régimen, del autoritarismo, del estado militarista. De la dictadura, en fin, si se habla muchas veces, el lugar común es hablar del bloqueo. Y desde el otro lado, pues en el siglo XX también pues, se construyó toda una narrativa sobre el socialismo y los países satélites de la Unión Soviética, relacionando cualquier movimiento de izquierda a la Unión Soviética. Entonces son lugares comunes y es natural que esto ocurra, pero es muy riesgoso. Ahora, con respecto a Petro, lo he dicho en distintos escenarios y vale la pena pues repetirlo acá, es un político muchas veces indescifrable. Es indescifrable porque su argumentación tiende en muchísimas ocasiones hacia la ambigüedad. Entonces, para decirlo de forma coloquial, son muchas ocasiones y en política local y en política internacional, pues hay verdades con mentiras y mentiras con verdades. ¿No? Entonces, esa mezcla, esa ambigüedad, pues hace muy difícil una lectura muchas veces del presidente Petro. Entonces, uno sabe si está hablando, si está viendo a un visionario o a un presidente o a un líder totalmente irresponsable, ¿no? En el caso puntual de Venezuela vemos, por ejemplo, el tema del esequibo, a mí me llamó la atención lo que dice Petro sobre el esequibo. El problema es ecológico, esto se soluciona de esta manera. Y de una manera muy similar, pues ocurre, ¿no? Con el tema de los derechos humanos, de la legitimidad del régimen, del apoyo político o de las sanciones a María Corina. Entonces, lo señaló bien y yo voy por esa misma línea, creo, o sea, quizá esté intentando jugar un papel de mediación. Ahora, hacerle juego al mismo tiempo. Con una narrativa a un régimen que está curtido de experiencia política y de cinismo, como es lo que ocurre en Venezuela, pues es irresponsable, ¿no? En principio, ahora vamos a ver, lo otro con Petro es que si uno revisa hechos y mencionaba ahorita la intervención de la profesora María Clara y también se me vienen a la cabeza las cifras del portar la silla vacía, pues aquí hay hechos claros. Sí, los hechos y la realidad es que la migración no es causa de las sanciones. Y está comprobado, digamos, está claro que por ahí, digamos, la argumentación falla por parte del presidente.
Quisiera ir con Chomin Las Heras, presidente de la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano, una organización que hace incidencia en el proceso de toma de decisiones, entre otros temas, en el tema migratorio en Colombia. Y quisiera preguntarte, Chomin, un poco por lo que puede llegar a sentir un venezolano que está buscando integrarse en Colombia, hacer de Colombia su hogar ante el ascenso de un régimen no democrático que le ha coartado los derechos, pero particularmente que le limita el acceso, como lo decía la profesora Ligia, a cosas tan básicas como los medicamentos, que hace que sus hijos no puedan tener instituciones educativas donde formarse ante una crisis en el sistema educativo que no tiene parangón en la región y que hoy, estando en territorio colombiano, pues empieza a escuchar a un presidente con un discurso que niega las causas de su salida, que incluso se ha caracterizado el presidente Petro por el retroceso que hemos tenido en materia migratoria en los últimos meses, donde ya uno no ve que Colombia esté abriendo los brazos, sino que empieza a mirar hacia un lado. E incluso, he de decirlo abiertamente, el artículo que publiqué la semana pasada en El Espectador me sorprendió cómo el discurso del presidente termina alimentando dinámicas xenófobas. Es muy llamativo cómo un líder termina casi que apadrinando, o por lo menos se sienten más legitimados los que administran discursos xenófobos en hacerlo público. Ya no les da vergüenza la xenofobia porque se sienten como respaldados por el presidente. ¿Qué siente un venezolano que está buscando hacer de Venezuela su hogar, hacer su proyecto de vida e invertir y apoyar al Estado colombiano en la construcción de país con las palabras del presidente Gustavo Petro? Chomin.
Bueno, hola Ronald, y un saludo a todos los compañeros de mesa y a toda nuestra audiencia. Yo quería poner sobre la mesa, y creo que esto con esto igual respondo igual parcialmente lo que tú me preguntas, que Petro tiende siempre a colocar, y no solamente es en el caso además de la migración, también tiene que ver con otros temas como tema bandera para Petro, que es el tema del cambio climático. Todo tiende a colocarlo un poco en términos de norte-sur, en vez de buscar a veces explicaciones, digamos, más endógenas, más dentro de las contradicciones que hay en el país, o que puede haber incluso en la región latinoamericana, ¿no? Entonces, en este caso de la migración, y con el tema de colocar el tema de que el problema de la migración venezolana es el tema de las sanciones, pues lo vuelve a colocar en un tema norte-sur y no un tema, bueno, un problema que hay en Venezuela, que es un problema de emergencia humanitaria compleja, una crisis política, una crisis económica muy profunda, una crisis social como consecuencia de la crisis económica y de la crisis política, ¿no? Entonces, esa tendencia, que es algo más que de alguna manera corresponde a cierta izquierda, no a toda la izquierda, de buscar siempre como el culpable en Estados Unidos, en el imperialismo, en el colonialismo, y no buscan muchas veces otras causas que explican las situaciones. Entonces, sí, bueno, esta situación pues contraría mucho, ¿no? Porque indudablemente las explicaciones no están en el hemisferio norte, en las explicaciones, digamos, de la crisis venezolana y de la migración, sino básicamente están en el fracaso de un régimen como ha sido el régimen venezolano. Yo particularmente, además, y es parte de lo que hemos discutido en este programa, yo particularmente siempre estuve en contra de las sanciones generales, ¿no? Así, a diferencia, como muy bien lo explicó Ligia, de las sanciones personales, en las sanciones generales, pues tenían, por un lado, terminaban de alguna manera, pues, afectando, terminan afectando a la población, pero también, y de alguna manera Andrés también lo ha tocado, alimentan un discurso del régimen que lo manejó muy bien, lo ha manejado muy bien Cuba a lo largo de varias décadas, de que es justamente los problemas del país, el fracaso de un modelo, digamos, político y económico, están en factores externos y no en factores internos, ¿no? Y a mí me parecía desde un comienzo que esto era regalarle al régimen chavista y de Maduro, regalarles algo que no hacía falta regalarles, ¿no? Porque era mucho más fácil combatir a estos regímenes a través del fracaso de sus propias políticas y no darles la posibilidad de que se agarraran a un argumento como este de las sanciones. Entonces, quería un poco poner esto sobre la mesa como elemento de discusión, Ronald.
Gracias, Chomín. Y vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio, profesor de la Universidad Central de Venezuela, quien todas las semanas nos acompaña dándonos sus análisis y sus puntos de vista desde Venezuela. Profesor Antonio, ¿cómo se ven las palabras del presidente Petro en este momento desde Venezuela?
Esto no es una frontera, esto es un río, es un programa que se realiza en colaboración con las organizaciones Alerta Venezuela y Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano.
La declaración que da el presidente Petro en su cuenta en la plataforma X, acusando a las sanciones de Estados Unidos como la causa de la crisis económica y por lo tanto migratoria por la que atraviesa Venezuela, nos parece tan alejados de la realidad como aquella foto que tomó Petro visitando Caracas hace algunos años de anaqueles llenos en los supermercados. Sí, anaqueles llenos, pero de un solo producto. Anaqueles llenos que mostraban de un solo producto que mostraba que había desabastecimiento, efectivamente, que existía desabastecimiento en Venezuela, anaqueles llenos, que era la obligación impuesta por Maduro en aquel entonces a los dueños de los supermercados para contrarrestar de alguna manera esa situación de desabastecimiento que sufríamos los venezolanos. No, presidente Petro, la crisis económica en Venezuela es de origen interno, es en la mala administración de la industria petrolera venezolana, una industria que ha sido encargada a gente sin conocimiento en muchos casos, que también por el otro lado ha despilfarrado o no sabemos qué han hecho con los dineros que deberían estar en las arcas de PDVSA y por lo tanto del Estado venezolano. Recordemos el caso de Tarek El Aissami, que bajo cuya administración no se sabe a dónde fueron a parar 21 mil millones de dólares. 21 mil millones de dólares, que significa para un país que tiene un PIB, un Producto Interno Bruto de alrededor de unos 45 mil millones de dólares, prácticamente la mitad de ese PIB. Ahí es donde deberíamos estar mirando las causas de la crisis económica y por lo tanto migratoria por la que está atravesando Venezuela.
Gracias, profesor Antonio. Es un momento bastante particular. El Estado colombiano tenía una responsabilidad o tiene una responsabilidad de buscar recursos. Quisiera preguntarle a la profesora Lija Bolívar si ya tuvimos la posibilidad de reconectar con ella sobre cómo se articulan los estados para la búsqueda de recursos de la cooperación internacional y por qué es tan negativo el discurso del presidente Petro en ese escenario, en el escenario de traer recursos para que Colombia pueda trabajar en la gobernanza migratoria, pero fundamentalmente para que pueda realizar y materializar esa integración en la cual ya nos encontramos, pero que necesita de ese apoyo de la cooperación. Profesora Ligia.
Sí, yo creo que en la medida en que se minimiza el volumen y las dimensiones de lo que es el fenómeno migratorio venezolano, especialmente en Colombia, en esa medida pues también se reduce la atención y la disponibilidad, la disposición de recursos de la cooperación internacional, tomando en cuenta que mientras se está disminuyendo la visibilidad del fenómeno venezolano, está aumentando no solamente como hecho, sino como hecho visible, la crisis de Ucrania, la crisis de Palestina. Entonces, si tú no haces un esfuerzo consciente de visibilizar lo que está pasando en el país, pues en esa medida va a haber menos atención también por parte de los donantes internacionales. Y ya lo vimos en la conferencia de donantes de marzo del año pasado, abril del año pasado, cuando se redujo a menos de la mitad la cooperación que había en solidaridad con la migración y los refugiados venezolanos. Entonces, es bastante ya preocupante que esa minimización venga por parte del Estado venezolano para que ahora también tengamos que luchar contra la minimización por parte de otros estados, especialmente Colombia como primer país receptor. Eso es uno de los elementos que preocupan porque estamos viendo que esto está afectando directamente a la población venezolana en Colombia.
Rápidamente, profesora María Clara Roballo. Profesora, usted nos hablaba del crecimiento de las redes de trata y tráfico de migrantes en la zona de frontera, en un momento en el cual tenemos varios flujos migratorios, incluyendo el venezolano, pero también se suman el ecuatoriano y el propio colombiano. ¿Cómo afecta, por ejemplo, el discurso del presidente Petro en una respuesta integral frente a ese fenómeno, cuando ya la caravana de la migración no arranca en Centroamérica, sino que prácticamente podríamos decir que arranca en Caracas?
Bueno, realmente saber cuáles son las implicaciones de este fenómeno en estas redes, no sabría cómo, cuáles son sus efectos inmediatos. Creo que las narrativas del presidente Petro o esa publicación que salió en la plataforma X da muchísimos elementos controversiales. Por un lado, pues el tema que hemos tratado hoy, que son las sanciones, y es que efectivamente no debemos desconocer que ya desde 2016 Amnistía Internacional calificaba lo que estaba sucediendo en Venezuela como una crisis humanitaria. Estamos hablando antes de que el grueso de las sanciones estuvieran aplicando, o esas sanciones fuertes de las que se están hablando. También cuando hacemos un rastreo importante, un rastreo de cómo se iba creciendo el fenómeno migratorio venezolano de la región, revisando fuentes de OIM, de ACNUR, hablábamos que para inicios del 2019 eran más de 4 millones de venezolanos los que habían salido de su país. Es decir, que antes del inicio de esos paquetes fuertes de sanciones, ya había salido el 56% de la población venezolana del vecino país. Creo que eso es importante tenerlo en cuenta, sin contar otros elementos que también allí el presidente Petro se refirió, y es culpar a Estados Unidos, incluso al presidente o a Colombia, de la diáspora venezolana, dejando de reconocer que pues, Estados Unidos ha sido el principal donante, el principal aliado de cooperación internacional, justamente de Colombia, para atender e integrar y gestionar la población venezolana. Y también dejando de reconocer que tanto el gobierno anterior como el gobierno Duque, incluso el gobierno Santos, apostaron por la integración con políticas de regularización. Entonces creo que allí son unos mensajes bastante nocivos que afectan la gestión de Colombia a nivel nacional, la consecución de recursos y, por supuesto, también pues, otros elementos que se salen un poco del análisis, que puede pasar con todas estas redes de tráfico de migrantes que han venido creciendo y extendiéndose a lo largo del continente.
Gracias, profesora María Clara. Lamentablemente llegamos al final de esta primera parte de Esto no es una frontera, esto es un río. No sin antes agradecerle a todo el equipo de la mesa de trabajo por su participación. Y vamos precisamente a hablar de integración y de la integración de verdad, esa integración que no se da en los discursos presidenciales, pero que sí ocurre incluso en la mesa de los colombianos y venezolanos, en la gastronomía. Por eso hoy en Conversaciones tenemos a Ocarina Castillo, una antropóloga que trabaja temas precisamente de lo que ha sido este proceso de integración que vivimos los colombianos y venezolanos, no sin antes pasar por la otra orilla, el espacio en el cual el profesor Antonio Elicio nos hace un resumen de los principales hechos y eventos ocurridos entre Colombia y Venezuela en la última semana. Vamos con la otra orilla y con conversaciones de diálogo ciudadano. Al equipo de Rosario Radio, a Mario Castro, quien es director encargado de la emisora y hoy está detrás de los controles. Muchas gracias. Vamos con la otra orilla.
Contáctanos a través de Twitter @ov_urrosario o escríbenos al correo electrónico observatoriodevenezuela@urrosario.edu.co.
Bienvenidos a La Otra Orilla, un espacio que se realiza entre el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y la Organización Civil Diálogo Ciudadano, bajo la responsabilidad del profesor Antonio Delicio.
En la sección correspondiente a hoy, en las noticias sobre migración, tenemos que empezar con una declaración, con la declaración preocupante que da Donald Trump una vez que se hace de la nominación republicana en Carolina del Sur, cuando dice que los migrantes están matando a Estados Unidos. Son declaraciones muy fuertes, declaraciones que da una vez que gana Carolina del Sur, el estado que había sido gobernado por Nikki Haley, su principal contendora. Hay una diferencia grande entre Donald Trump y Nikki Haley. mientras Donald Trump tiene alrededor de 110 representantes asegurados para la contienda interna en el Partido Republicano, Nikki Haley apenas suma 20. Lo único que pudiese estar gravitando en contra de Donald Trump son las denuncias que están encobadas en la justicia de Estados Unidos y que pudiesen inhabilitarlo como candidato republicano. Importante también en cuanto a las noticias sobre migración, la prensa venezolana se ha hecho eco de las declaraciones que nos vienen desde Colombia diciendo que entre el 2022 y el 2023 disminuyó la situación de migrantes, la cantidad de migrantes venezolanos en Colombia. Ahora bien, no hay que confundir esa disminución de la cantidad de migrantes en Colombia con una disminución del flujo y la intención de migrar de los venezolanos. Como decíamos la semana pasada, alrededor de 2/3 de la población venezolana está dispuesta a emigrar o por lo menos lo ha pensado. Bien lo señala en su artículo quien conduce este programa, Ronald Rodríguez, que también ha sido, en su artículo que también ha sido reproducido en la prensa venezolana, que el problema de que los venezolanos haya disminuido, aparentemente disminuido un tanto su presencia como migrantes en Colombia, no quiere decir que el flujo migratorio esté disminuyendo, todo lo contrario. También, como dice Ronald en su artículo, este flujo tenderá a aumentar en las perspectivas, tomando en consideración las perspectivas económicas y políticas que se tienen en Venezuela para el 2024. Y está gravitando sobre todo en la cuestión política, porque se mantiene la inhabilitación de María Corina Machado, a pesar del esfuerzo y de la campaña que está haciendo María Corina por recorrer el país. Ha tenido una gira realmente exitosa por el oriente venezolano, en ciudades como Cumaná, Puerto La Cruz y ciudades más pequeñas. Ha sido realmente aclamada, ha habido realmente una participación popular en estas concentraciones a las cuales está llamada María Corina, pero todo permite indicar, o todo está indicando, que seguramente ante el temor de perder el poder por parte de la administración de Maduro y su entorno, se mantendrá esta inhabilitación de María Corina Machado. De ser así, mantenerse la inhabilitación de María Corina Machado, recordemos que el 18 de abril es la fecha tope para ver si se le prorroga la licencia a Chevron para seguir explotando petróleo en Venezuela. Si esa licencia no se prorroga, la situación económica en Venezuela será realmente desastrosa. En términos de inflación, solo los dólares de Chevron han permitido que se haya estabilizado en los últimos 6 meses la relación Bolívar-Dólar. Hemos tenido la tasa de devaluación más pequeña en los últimos 10 años. Bien, lo dejo hasta aquí y hasta la próxima semana.
Puedes buscarnos en las diferentes plataformas de podcast como Esto no es una frontera, esto es un río.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Soy Alejandro Martínez Ubieda y hoy tendremos como invitada nada más y nada menos que a Ocarina Castillo, antropóloga, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela. Y me acompañan para conversar con Ocarina María Clara Roballo. ¿Cómo estás, María Clara?
Hola, Alejandro. Un saludo a todos quienes nos escuchen.
Ronald Rodríguez.
Alejandro, María Clara, Chomin, Ocarina.
Y Chomin Laceras.
Hola, Alejandro, un placer estar hoy con todos ustedes y con Ocarina también.
Y con Ocarina Castillo conversaremos sobre una de sus especialidades, la antropología alimentaria, que la llevó junto con la antropóloga colombiana Esther Sánchez Botero a escribir el libro Colombia y Venezuela, historia, alimentación y saberes compartidos. Bienvenida, Ocarina.
Muchas gracias, me siento muy a gusto conversando con ustedes y les agradezco pues esta oportunidad.
Ocarina, bueno, ya hemos visto esta publicación que realmente es importantísima, pero además cae en un momento en el que Venezuela y Colombia están imbricadas de una manera, si se quiere, más particular de la que siempre han tenido con millones de venezolanos en Colombia. Dime una cosa, ¿cuáles son los elementos que tú identificas comunes a las gastronomías de ambos países en relación a España. Es decir, cuando se llega al descubrimiento, tiene una gastronomía española, ¿cómo se inserta eso en estos dos países?
Fíjate que mi más importante constatación cuando empezamos a hacer la investigación, en primer lugar, fue entender que dentro de la enorme diversidad de todo tipo, diversidad geográfica, diversidad ecológica, diversidad biológica, que caracteriza a los dos países, había una cantidad de áreas comunes que hacían que esas áreas comunes nos permitieran ver procesos de adaptación y procesos de experimentación y procesos de innovación que resultaban siendo comunes. Entonces, ¿eso qué significa en términos alimentarios? Que tenemos una cantidad de despensas originarias comunes. Despensas originarias comunes que están marcadas por una parte por esas características agroecológicas, por los elementos paisajísticos, de clima, etcétera. Por ejemplo, la cantidad de cosas comunes en la zona de los Llanos colombo-venezolanos, donde hay muchas preparaciones, muchos platos, muchos ingredientes que pueden llamarse totalmente distintos, pero son igualitos, independientemente de que cuenten historias distintas, de que tengan denominaciones, de que estén asociados a elementos de la cultura popular diferentes, pero son los mismos. Igualito pasa con el caso de la Amazonia, de la Amazonia Colombo y de la Amazonia Venezolana, pero igualmente pasa con la zona de Táchira Norte de Santander, pero igualmente pasa con la península de La Guajira y el Friche, todo eso. Y todo eso son despensas originarias. Colombia es parte importantísima del corredor papero de los Andes latinoamericanos, del cual nosotros apenas somos el último pedacito, el último reducto que tiene que ver con los pisos altos merideños. Pero ese corredor es amplísimo en el caso de Colombia y eso significa la existencia de una cantidad de cultivos como el olluco, diversos tipos de papas, las famosas papas tradicionales de los Andes venezolanos que en el caso de Mérida han sobrevivido como una especie de exquisitez, de herencia. Ahora estamos tratando de ver si se pueden recuperar un poco más las semillas de esas papas tradicionales merideñas. O sea que en esa despensa originaria, como dices tú, previa a la llegada de los españoles, tenemos una cantidad de ingredientes muy parecidos y en algunos casos absolutamente idénticos repartidos en las diferentes regiones y ecosistemas que hay en Colombia y Venezuela.
Karina, y en el libro que escribiste junto con Esther Sánchez Botero, ambas hacen referencia a todo lo que ha sido la herencia tanto española, indígena, por supuesto, y la herencia africana, ¿no?, que trajeron los esclavos. ¿Qué diferencias hay tanto en Colombia y Venezuela con esta mezcla, digamos, de cultura que se expresó en la parte gastronómica también?
Bueno, fíjate, en la parte colombiana me parece que las regiones están más claramente delimitadas, esa influencia afrocolombiana más claramente delimitada y más asociada a algunas comunidades que han mantenido un proceso sociohistórico en el cual esas recetas y esos ingredientes se han hecho patrimonio. En el caso venezolano es muy particular porque la influencia afro no está tan organizada en regiones muy específicas, sino está distribuida en pequeños bolsones a lo largo del país. Por ejemplo, todo el mundo piensa al hablar de influencia afro en Barlovento. Sí, pero eso es Barlovento, pero eso también es las costas de Aragua, pero también es las costas de Carabobo, pero también es la zona de Farrear, estado Yaracuy, pero también es la zona sur del lago de Maracaibo, pero también es algunas zonas de la península de Paria y del oriente del país, y también de alguna manera con unos procesos bien particulares y bien distintas es el Callao del estado Bolívar. Entonces resulta que en Venezuela es como más regadito, pero ese estar más regadito nos llama mucho la atención porque cuando uno va a estudiar, por ejemplo, las comunidades afroveroenses en Yaracuy, descubre que hay preparaciones que se llaman distintos, que pueden tener algunas diferencias en los ingredientes o alguna diferencia en la práctica, pero que son igualitas a la cafunga barloventeña. Es decir, es la misma matriz, con una presencia muy importante de papelón, plátano, coco y maíz.
Karina, yo te quisiera preguntar por la hallaca, que nos genera tantas inquietudes a los colombianos, sobre todo aquí en la probamos por primera vez, y en esa primera primera experiencia nos damos cuenta que es muy diferente a los tamales colombianos. Quisiera preguntarte, ¿qué dice la hallaca del pasado y de la historia de Venezuela?
Mira, la hallaca es nuestro plato simbólico más importante, nuestro plato navideño simbólico más importante. No siempre fue un plato navideño. La hallaca se hizo un plato navideño en el siglo XIX. Hasta el siglo XIX la hallaca podía ser una preparación que se comía en cualquier época del año. Ahora bien, a mí un poco a partir de lo que he aprendido, entre otras cosas, en Ciudad de México, a mí me parece que la hallaca es parte de la familia de los tamales latinoamericanos. Es parte de la familia de los tamales latinoamericanos, solo que la caracterización de la hallaca me hace decir que es el tamal más complejo y más completo de todos cuantos conozco. Es decir, parte de la familia de los tamales, pero es de una complejidad enorme, tanto en su masa, tanto en su guiso, tanto en su empaque. Es decir, la hallaca es el grado máximo de trabajo, de elaboración y de preparación, donde es importante todo, pero que tiene las características fundamentales de toda la familia de los tamales. Se hace con masa de maíz de determinadas características, ahí puede variar el tipo de maíz, pero masa de maíz, se amasa con grasa de cerdo, está asociado a algún elemento proteínico que no puede ser una proteína animal, pero pueden ser varias, como en el caso de la hallaca, que puede tener las tres. Pero en el caso de la hallaca, es un sobre que recibe un guiso espeso, especiado, profundo, lleno de cosas, y que la masa lo envuelve. Eso es distinto de otros tamales que simplemente se mezclan. Entonces, yo creo que somos de la familia de los tamales, pero unos tamales muy particulares y muy ricos.
Claro, pero hay tamales hasta en Perú, la humita. Es decir, eso efectivamente es una familia grande, extendida.
Una familia grande. ¿Y sabes qué pasa, Alejandro? Que a mí a veces me sorprende lo parecidos, pero a la vez lo distintos que podemos ser cuando hablamos de maíz, o cuando hablamos de yuca, o cuando hablamos de tubérculo. Porque si hablamos de maíz o de yuca, entonces inmediatamente pensamos en nosotros. Pero resulta que tú te quedas sorprendido cuando empiezas a ver la cantidad de países donde hay casabe, por ejemplo, y la variedad y la diversidad de la yuca en América del Sur, y sobre todo en la zona amazónica, y diversidad que llega hasta los últimos confines del Amazonas en el sur del continente. Entonces, claro, ahí vamos descubriendo que tenemos, como decía una vieja canción, que las fronteras son puntos y rayas nada más, y que lo que nos une y lo que nos diferencia es mucho, y que realmente somos hijos en América de la yuca, somos hijos del maíz, que están presentes en todos nuestros patrimonios alimentarios, ¿no?
Sí. Ocarina, hace algunos años, en un restaurante de comida típica colombiana al lado del ajiaco, la bandeja paisa, la chuleta valluna, me sorprendió que había un pabellón criollo, y era muy llamativo porque hacía parte del proceso que estamos viviendo en Colombia de integración de la población venezolana. ¿Cuáles son estas dinámicas de migración? ¿Cómo puede llegar a verse transformada la gastronomía colombiana con la llegada de la población venezolana, que tiene una comida tan diversa y con tantas raíces y con tantos sabores?
Mira, tú sabes que yo tengo mis dos hijos viviendo en Ciudad de México, después de haber estado ambos, su primera etapa de migración, una en Santiago de Chile y otro en Estados Unidos. Y haber vivido mamá de migrantes, esa experiencia me ha enseñado muchas cosas. Y una de las cosas que me ha enseñado es que esa relación gastronomía-migración es demasiado importante, y que no tenemos todavía suficientes elementos para entenderla a cabalidad. Porque siempre pensamos la relación migración-gastronomía como que nosotros llevamos lo nuestro, que llevamos nuestros embajadores, la hallaca, la arepa, los tequeños, llevamos los quesos maravillosos, los quesos blancos que son deliciosos. Nosotros llevamos, entonces siempre pensamos en la migración como el efecto de lo que llevamos. Pero resulta que lo que estamos descubriendo ahora es lo otro, es la migración con el efecto de lo que recibimos, de lo que se funde, de las innovaciones, pero también de lo que nosotros vamos adquiriendo. Una alumna mía en México me decía, yo no voy a ser la misma más nunca, porque mi manera de comer ha cambiado notablemente, y mi manera de entender mi gastronomía venezolana después de 3 años viviendo en México es otra. Y me decía, para mí
los mejores tequeños del mundo son los que se comen mojados en salsa chipotle. Ya me parece que mojar el tequeño en papelón no sirve, tiene que ser en salsa chipotle.
Claro, mira, aparece nueva.
Karina, mencionaste la arepa. Ese ha sido un gran motivo de disputa entre colombianos y venezolanos, ¿no? Que se atribuyen cada quien pues, el origen de la misma y sus principales características. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Mira, vale, yo soy malísima con los nombres, pero yo tuve la oportunidad en uno de esos viajes a Colombia cuando estábamos haciendo el libro de conocer en Medellín a un antropólogo. Ojalá me viniera, es una falta de respeto no decir el nombre, pero así somos. Es que era un investigador de la arepa en Antioquia y que tenía una cantidad de libros maravillosos y que estaba permanentemente en actividades hablando de la arepa. Y justamente lo más bonito de esa conversación entre nosotros en Medellín fue darnos cuenta que eso era un falso problema. Un falso problema desde todo punto de vista, pero sobre todo desde el punto de vista histórico-antropológico, ¿no? Porque la arepa es mucho antes de los puntos y rayas, mucho antes de todo, de la colonia, mucho antes de la sociedad implantada, mucho antes de que existieran los virreinatos, las gobernaciones y las capitanías. La arepa es nuestra herencia tradicional y siempre fue variada porque siempre hubo muchos tipos de maíz y hubo muchos tipos de arepa. La tipología de las arepas en Colombia es impresionante. Hay investigadores que han hecho unas tipologías riquísimas y maravillosas. Nosotros también hemos empezado a documentar también en la tipología de las nuestras y ciertamente yo creo que tenemos arepas con personalidades distintas. La personalidad de la arepa colombiana tiene unas características y la personalidad de la arepa venezolana tiene otra y nos movemos con esas personalidades y somos como somos.
Sabes que yo le digo siempre a mis compatriotas venezolanos cuando se ponen un poco demasiado orondos nacionalistas con la arepa, yo le digo, es que usted no sabe lo que es una arepa de huevo de la costa colombiana. Eso es gloria, eso es una gloria mundial, eso debería ir al Nobel de la gastronomía. Bueno,
sueño con un trabajo sobre la arepa colombo-venezolano con autores de los dos lados, sueño con eso, vamos a ver si lo logramos algún día hacer.
Karina, yo te quería preguntar por eso, la comida colombiana ha estado menos supeditada a las influencias extranjeras. Colombia es un país que siempre se ha mirado a sí mismo y que de hecho, como lo decías hace un rato, donde las marcadas regiones, el regionalismo tiene casi que cada región su propia gastronomía, mientras que Venezuela parece más una recepción de muchos sabores. Ahora estamos en un momento donde esos dos mundos están confluyendo. ¿Cómo explicar esa dinámica, esa cultura que hay entre Colombia y Venezuela para las personas que hacen parte de toda esta dinámica de integración que estamos viviendo y que incluso promovemos en Diálogo Ciudadano?
Fíjate, yo creo que ya que estamos en Diálogo Ciudadano, yo creo que uno de los elementos más importantes es la función que en los diálogos por la convivencia, por la paz y por la superación de los obstáculos y las dificultades de los migrantes desplazados y demás, debe tener la gastronomía. Yo sé de experiencias bellísimas que en determinados lugares de Colombia se han hecho a partir de, con migrantes venezolanos en situación de mucha precariedad, experiencias a partir de la arepa y del descubrimiento y del diálogo entre los migrantes a partir del conocimiento de las diferentes arepas colombo-venezolanas y poniéndolas en la misma mesa. Entonces yo creo que parte de los lenguajes de la convivencia, del diálogo, los lenguajes que pueden allanar los caminos. Nosotros somos vecinos, pero nos conocemos muy poco, pero nos hemos dado mucho la espalda, a pesar de que hemos estado incesantemente durante siglos pasando de un lado a otro de la frontera, pero nos ha costado mucho reconocernos en lo que tenemos de parecido y en lo que tenemos de diferente. Y yo creo que esta es una excelente oportunidad que deberíamos aprovechar de estas despensas, de este reto que ambos tenemos de crear agricultura sostenible y alimentación sostenible para encontrarnos también allí en una mesa de paz.
Mira, Karina, ya para cerrar, las gastronomías de Colombia y de Venezuela no son, digamos, las gastronomías, digamos, más famosas del continente. Así la peruana o la mexicana, pues tienen mucho más fama, ¿no? ¿Qué futuro le ves tú un poco a las gastronomías de Colombia y Venezuela?
Mira, yo creo que tenemos mucho, mucho futuro. Yo sí creo que lo que tenemos que hacer es empeñarnos en documentar, registrar, investigar, conocer y poner en valor lo nuestro. Porque al final lo que ha hecho que la gastronomía mexicana y la gastronomía peruana sea tan conocida es eso, que tuvieron esa oportunidad y la supieron aprovechar. Ahora nos toca a nosotros, porque tenemos cosas maravillosas, y abrirnos un poco a probar. A probar y a descubrir y a constatar los sabores. Yo creo que sí, yo creo que podemos desarrollar muchas cosas.
Yes. Mucho por hacer. Bueno, queremos agradecerte muy especialmente, Ocarina, por habernos acompañado hoy, y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano. Pueden seguirnos a través de nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario y en el portal lasillavacia.com.
Ha sido un gusto para mí.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.